Héctor, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo
Héctor,
están?
Querido, ¿cómo estás?
Un gusto estar compartiendo la mañana nuevamente junto a ustedes y toda la audiencia que nos está escuchando y acompañando. Bueno, en medio de noticias difíciles, en un contexto que a veces nos llama la atención por la sorpresa y por las sorpresas generalmente negativas, porque las conmociones afectivas están a flor de piel en este fin de semana y también desde la subjetividad y la historia de nuestra vida, bueno, tratamos de pensar un poquito en la alegría. Uh-huh. Y esta mañana la columna de Atrévete a Pensar va por ahí. ¿Qué es esto de la alegría? ¿Qué rol cumple la alegría? Porque las emociones y los afectos, no solamente en el ser humano, son una emoción pasajera o ingenua, y por eso hay que hacer la distinción también. Bueno, ¿qué rol cumple la alegría en la vida y en el vivir junto con otros? Muchas veces se ha tratado de pensar desde la antigüedad hasta la época contemporánea de para qué sirve la alegría, además de simplemente ser una emoción. Y para algunos autores, incluso del siglo XVII, que después ayudaron posteriormente con sus ideas en la Ilustración y para pensar la ética y esta forma de vivir y de vivir bien con otros, entendían que, por ejemplo, Spinoza, la alegría sirve como un paso, no solamente es un afecto, sino que es toda una actitud de un paso, de ir de menor a una mayor perfección de lo que es el ser humano. No solamente es sentirme bien, no es solamente es el bienestar, y no tiene nada que ver con la felicidad. Casi que la alegría tenía mucho más que ver con la perfección del ser humano y tratar de mejorar lo que somos. Es decir, aumentar todo aquello que está en potencia. La alegría es algo que nos lleva a la acción, no simplemente un gozo o un placer momentáneo. Que a veces nosotros, hoy por hoy, en el siglo XXI, entendemos la alegría como la satisfacción, o como la risa, o como la sonrisa. Pero ¿cuántas veces nosotros nos podemos reír de un otro y no tiene nada que ver con la alegría en sí? ¿Cuántas veces nosotros podemos reírnos de nosotros mismos o reírnos en medio de situaciones de tristeza o de desgracia, pero ahí no se está perfeccionando ni mejorando nada de lo que nosotros hacemos? Entonces, la alegría, más que un estado momentáneo o una afectación, nos dice este primer filósofo que hemos nombrado, Spinoza, tiene que ver con una actitud ante la vida. Y la alegría nos compromete a mejorar lo que somos en relación a los otros. Entonces, la alegría tiene más que ver, más que con la felicidad, hasta con el sentido de nuestras vidas. La alegría es una actitud que se desarrolla y se expande cuando yo tengo propósitos, no cuando tengo solamente motivos particulares. Cuando tengo un propósito para seguir adelante, aunque tal vez que todo está lleno de carteles en mi vida que me dice, no vale la pena, flaco, aflojá. La alegría, que no es igual a la sonrisa, vuelvo a decir, ni a la sonrisa, tiene que ver justamente con la pertenencia, con aquellos vínculos en los cuales yo soy. Y yo, además, no solamente soy, sino que también puedo ser mejor. Y es esto que decía Spinoza, yo puedo pasar en acto, puedo pasar en obra aquello que está escondido dentro de ti. ¿Cuántas veces hay situaciones en un equipo de trabajo, o ahora mismo, ¿no? Que cada uno de nosotros, para cubrirnos, tiene que hacer algo que estaba allí en potencia y que con la alegría yo puedo lograr llevarlo a cabo y hacerlo. Esta mañana, tal vez que acá en este equipo, en esta mesa, tuvo alguna complicación. Alguien que faltó, alguien que no estuvo, alguien que se enfermó. Dentro de ustedes había posibilidades de sanear, de subsanar, de superar esa situación. Y puedes vivirlo como un lamento a estas situaciones, claro, o puedes vivirlo también como la posibilidad de mejorar y de ser mejor y de llevar adelante esta situación. Entonces, está en nosotros también decidir el cómo vivir esas situaciones. Si con alegría o con lamento. Con alegría como capacidad de mejorar y de enfrentar y de no caer en un mecanismo de evasión.
Bueno, pero somos mejores si vivimos con alegría.
Totalmente. Y también, y eso vamos a hablar
somos
un poquito,
más perfectos.
Somos mejores humanamente, incluso como sociedad.
La alegría me parece que está al final del camino cuando vos pudiste subsanar esa situación. Vamos a poner el ejemplo. Falta alguien por enfermedad de imprevisto, que nunca nos pase. Vos ahí, en ese momento, alegría no tenés que ver cómo ese desafío de poder superar la situación, ese tránsito, no es alegre. La alegría va a ser después, cuando al final del camino, che, lo hicimos bien, pudimos hacerlo, por poner un ejemplo. Decime si estoy muy errado.
Es que desde este concepto inicial que estamos diciendo, la alegría tiene que ver como con afirmar la vida, con todo lo que es la vida, todo lo que estoy diciendo ahora, todo lo que está pasando, esto yo lo encaro y lo hago. Y trato de que saque algo y que yo saque lo mejor de mí. No tiene que ver con
el concepto habitual
con
de
la satisfacción al final. No, ahí sí, lo
con
logramos.
El estado de ánimo inicial con el que llegás.
Exactamente.
Leo, con el que llegás vos de mañana todos los días. ¿Es de alegría?
Siempre.
¡No, señor!
Imagínate si no es suyo. No, porque vos rotulás la alegría como ese desparpajo, ese derroche, y sin embargo yo estoy pensando con alegría intrínseca.
Vos llegás con alegría,
tratando de superar.
Es que la alegría no puede ser igual a la excitación.
No, ni al frenesí.
Ni al frenesí, exactamente. Por eso, a veces nosotros...
Alegría es la que tiene el bicho cuando llegamos de mañana y dice, no hay nada en esto. No hay nada.
Se respira contagiado de la alegría de
se respira alegría, como verás en este grupo, Héctor.
Por eso es el tema, porque también nosotros tenemos una sociedad uruguaya que, bueno, por algo lo que más se celebra es la melancolía. Nosotros, dentro de las múltiples, la melancolía, la nostalgia, o por momentos incluso la sensación de tristeza, de abatimiento.
Se celebra eso? La nostalgia, sí.
La noche de la nostalgia.
Todo un mes estamos
y
celebrando.
Y en la vida cotidiana.
Pero la melancolía es cuando celebramos.
Pero justamente, no como fecha, sino como actitud diaria. Uh-huh. Esto de, bueno, siempre nuestro pasado fue mucho mejor. Esta idea de no pensar nuestro presente y no comprometernos en nuestro presente como, bueno, vamos a meter las manos en la masa para hacer algo distinto. Entonces, el uruguayo tiene como una conciencia colectiva y hasta incluso tiene una forma de ser donde a veces esta alegría de aceptar lo que nos pasa y lo que somos y tratar de comprometernos para transformar, a veces lo vive con una resignación. Las cosas siempre fueron así. Bueno, las cosas son así. Si no te gusta,
cambialo
o te vas. Entonces, la alegría está siempre entre una tensión, entre la resignación o la transformación. Por eso la alegría no solamente es un afecto, sino que nos lleva a un modo de vida y un modo de estar. Conmigo mismo y con los demás.
Perdón, lo podemos trasladar a los hechos de ocurridos, esto que estamos hablando, el narco y cómo encontrar una solución.
Exactamente.
Se está trabajando con alegría.
Exactamente. Estás
diciendo que si somos alegres podemos encontrar una mejor salida.
Totalmente, porque la alegría es la puerta como actitud hacia la esperanza. Entonces, la esperanza no es solamente la espera, porque la espera puede llevar una actitud pasiva.
Claro.
La esperanza es pensar algo mejor y comenzar a hacerlo ahora. Esa es la esperanza que nos sirve a nosotros. Nosotros a veces también tenemos un engaño entre alegría y esperanza. Alegría como un afecto pasajero, unido a la esperanza como todo futuro va a ser mejor. Bueno, pero ese futuro nunca va a ser mejor y nunca va a ser si yo no hago algo para.
Vos debes odiar esa frase, que sea lo que tenga que ser. Si tiene que ser, tiene que ser. Las larailas.
Que fluya.
El Héctor va y busca lo que tenga que ser.
Es que eso es lo que tenemos que hacer. Esto de que fluya o fingimos demencia y seguimos. No podemos fingir demencia y seguir. Porque eso es, nuevamente, es ocultar lo que está pasando y lo que estamos siendo. Entonces, es necesario entender también, y ahí hay un filósofo contemporáneo del siglo XX, Deleuze.
Leo Sanguinetti, que dice las larailas. me remontó a mi padre en 1980, pronunciando
Pamplinas.
Y, ¿quién decías que te pisé el nombre?
Deleuze nos dice que, bueno, la alegría es en realidad potencia, como decía Spinoza, pero también es capacidad creadora, porque la alegría va unida al deseo. La alegría es signo de un deseo que produce y que crea y que produce algo que en realidad nosotros necesitamos y que nos hace mejor. No es un deseo como nosotros generalmente a veces tenemos desde la falta o desde justamente la carencia.
Sino desde la creación.
Sino desde la energía creadora. La energía, esta energía creadora y la alegría va y tiene que ver y se conecta profundamente con nuestra capacidad de ser artistas. De ser artífices de nuestra propia vida.
Cuando decís artistas no necesariamente ser músico.
Ser pintor, músico, escultor. Sino justamente ser el arte de nuestra propia vida.
Estás planteando dos planos que me parece importante separar, ya que estábamos con el corto y el largo plazo, capaz que hay alguno a mediano. hay un tema que tiene que ver con levantarse y pensar, puedo elegir sonreír o poner cara de traste. Y hay otro que tiene que ver en tener un proyecto vital.
Totalmente.
¿No? Hay dos planos distintos que hacen a la felicidad o a la alegría, como
al sentido, hoy. Al sentido. Porque yo no puedo ser que no sea feliz, y sinceramente a mí no me interesa ser feliz. Porque además lo entiendo aristotélicamente como una construcción permanente. Sí. Por lo tanto, si es una construcción, nunca voy a llegar.
Esa es la de,
y nosotros claro, en el final, siglo XXI claro. Vivimos obsesionados con la felicidad, y es un problema. Hay que vivir ocupados en que nuestra vida tenga un sentido, un hacia dónde va, una finalidad. A diferencia de preocuparnos por ser felices, que es más bien como una utopía, como una motivación.
Claro.
Pero yo quiero ponerles el ejemplo
en
para que tal vez...
La búsqueda de la felicidad es que encontrás algo de felicidad.
Exactamente. Exactamente. Pero para volver con esto de la alegría como la potencia y la capacidad creadora, les quiero poner el ejemplo. Un niño que tal vez que carece de juguetes o que no tiene el juguete que tanto quiere y que puede jugar con alegría cuando imagina, cuando crea toda una situación. En lo que llamamos, por ejemplo, en las primeras etapas de vida, el juego simbólico. Donde el niño imagina un castillo, donde se imagina que es un guerrero, donde salva a alguien, donde hace un diálogo entre dos personajes y que incluso no existen. Bueno, ¿por qué cuando somos niños podemos jugar incluso en medio de la carencia y de la necesidad? Y podemos crear y ser alegres y potenciar eso que tenemos. ¿Y por qué nosotros cuando cada vez vamos siendo más ciudadanos, más sociales, vamos más desarrollando nuestras facultades humanas, vamos perdiendo un poco esa capacidad desde con la alegría potenciar y crear?
De ahí a la salir a trabajar, lo que pasa.
De ahí a la alegría cuando tenés que salir a trabajar.
De ahí de la carencia, de ahí al amigo imaginario, estamos un paso.
No. Pará. Yo una vez, yo tenía de chico un amigo imaginario.
Sí, pero eso por un montón de problemas que vos tenés.
No por carencia. Una psicóloga y me dijo que no era ningún problema y que no estaba mal.
Por eso. Y es barato. Bueno, bonito y barato.
No había ningún problema. Yo tenía una...
Es nuestro otro yo. Es nuestro otro yo. Es nuestra conciencia. Es lo que podíamos llamar
a él. ¿Qué explica? A ver, ¿qué tenés para decir? Si la psicóloga no me dijo que estaba mal...
Quisiera saber dónde está o cómo está la psicóloga.
No, ¿cómo está tu amigo?
No, lo abandoné, en la infancia
lo abandonaste.
Se pierde la infancia.
Lo dejaste perdido por ahí.
Eso se pierde.
¿Cómo se llamaba?
No lo voy a decir por una razón.
Por respeto, confidencialidad con tu amigo, te pido.
Porque hay una clave que uso que utiliza en parte ese nombre. Pero es un nombre muy creativo, no es uno.
Pero,
viste ahí, fuiste alegre.
No es Juan.
Fuiste creativo, potenciaste lo que había a ti. Y aparte te sirvió ese amigo imaginario para la conciencia.
Es que yo no lo recuerdo porque, después me explicaron, está en la primera infancia.
Exacto.
Que después de los 4 años, cuando uno supera el complejo de Edipo,
entre
según explica el psicoanálisis, sí. Manda toda la primera infancia al olvido.
Al inconsciente.
Al inconsciente.
Y lo reprime.
No al olvido, al inconsciente.
No es al olvido, nunca se olvida.
Bueno.
Y se manifiesta.
Aparentemente.
Como ahora.
Yo lo tengo
un momento que...
de mis padres que me contaban que yo, en esa primera infancia, 3-4 años, tenía ese medio.
O sea que tenés muchas claves con el nombre del amigo imaginario.
No, una en particular.
Y ahora a los 50 no aflora el amigo.
No.
Bueno, perfecto.
No, lo utilicé porque me parece muy creativo el nombre y además...
No de más
no
información.
Existe. No existe el nombre.
Te vuelve a aparecer en la residencia.
Entonces, como no existe el nombre, es difícil que alguien llegue a esa clave.
En conclusión, Héctor, como decía un profe en el ICEF, a falta de recursos, métodos.
Exactamente. A falta de recursos, métodos. Y a falta de recursos y métodos, nosotros mismos. Y nosotros mismos tenemos que también saber qué es alegría y qué no es alegría. Es decir, la alegría es expansión, es potencia, es afirmar la vida, no es negarla y no es evadirla. Es aceptación, es tomar conciencia, lo que decía Alejandro. Justamente, ¿me sirve el método de un amigo imaginario? ¿Me sirve el método hablar conmigo mismo? ¿Me sirve el método salir a pensar en el prado, caminar una cuadra en la calle, pero para no evadirme y afirmar lo que soy y tratar de encarar esta situación que es ineludible? Porque la vida es ineludible, la vida no se puede evadir. Y más con los problemas de salud mental que tenemos nosotros. No podemos estar teniendo discursos que sean de confundir la alegría con un momento tal vez de excitación o de complacencia superficial o de consumo rápido. Uf. o incluso dopamina, de simple euforia.
Dopamina.
Exacto. No es como tal vez que te dicen algunas personas, bueno, anda y cómprate algo lindo. O cómprate alguna comida que te haga sentir. Eso no es parte de la alegría. Es parte de una sensación momentánea del bienestar.
Sí.
Pero la alegría es una construcción permanente y una determinación. Por eso que no podemos confundirlo tampoco con la excitación pasajera que se nos vende desde las publicidades o desde el mercado, o la confusión de alegría con felicidad instantánea.
De las redes.
Instantánea viene la harina, no la alegría ni la felicidad, y mucho menos nuestra vida.
De las redes, ¿no? Héctor, ahí tenés las redes como el gran ejemplo de esa felicidad instantánea falsa.
Y eso es un ejemplo clarísimo con lo que dice Deleuze de la diferencia entre la alegría ingenua y la alegría auténtica. La alegría ingenua tiene que ver esto con la búsqueda de la satisfacción. Esta búsqueda de la satisfacción inmediata, de recibir, por ejemplo, likes, me gustas, visualizaciones en las redes sociales, de que yo me siento querido por la cantidad de amigos o por la cantidad de visualizaciones o de reproducciones. No, te sientes observado y visto. Y en contrario, estás reduciendo tu vida si te sentiste satisfecho en base a esos aspectos de las redes sociales, estás generando tu satisfacción o tu vida en relación a la dependencia de la mirada del otro. Si bien yo necesito al otro, ojo con las formas de mirarnos con el otro. Yo puedo mirar al otro desde la aceptación, yo puedo mirar al otro desde la tolerancia, al otro desde el rechazo, pero no al otro desde la complacencia en base a un like o a un me gusta. La alegría verdadera sería tal vez que, por ejemplo, juntarse con amigos, cocinar, conversar, compartir, tener un proyecto en común. ¿Se acuerdan que hemos hablado ya sobre el rol de los amigos nosotros? Y justamente estamos nosotros cuatro, además, cuando trabajamos sobre justamente los verdaderos amigos. Con los amigos, justamente con aquellos que me dan el sentido de pertenencia. Yo soy amigo porque hay un otro con quien soy amigo. Yo soy papá porque tengo hijos. Yo soy hijo porque tengo papás. Entonces, con ellos, ¿qué proyecto en común tengo? Con ellos, ¿cómo afirmo la vida? Con ellos, ¿cómo afirmo y soy, construyo y potencio mi alegría? Entonces, ojo con la alegría superficial o ingenua, porque nos puede llevar también a una actitud de pasividad, de adaptarnos a lo que existe y a creer que nada se puede llegar a transformar. Y justamente, muchas veces, un pueblo sin alegría o ciudadanos sin alegría somos mucho más fáciles, porque para los filósofos, desde la antigüedad hasta ahora, la alegría como afirmación, como capacidad creadora, como potenciadora, como incluso actitud para rebelarse frente a las injusticias, es necesario en una sociedad para que puedan crear su historia y su destino. Aquellas sociedades tristes, melancólicas, amargas, o incluso que evaden su situación con esto de todo el consumo rápido, superficial y fácil, son mucho más fáciles para dominar.
¿Uruguay es un país alegre?
Para mí Uruguay no es un país alegre.
No, ya lo dijo hace un rato, que vivimos de la melancolía, celebramos la nostalgia, la melancolía.
Y bueno, tristemente los datos que tenemos de intentos de autoeliminación y de suicidios en el Uruguay nos hablan de una realidad donde nos falta afirmar la vida con todo lo que es.
Sí, pero podríamos ser una ciudad, una ciudadanía, una sociedad que no manifestara grandes niveles de alegría.
Una cosa es la sobriedad.
Y vivir en sobriedad sin esos niveles de una problemas cosa la... de salud mental que creo que también corren por otro lado, ¿no? Y que ahora vamos a estar hablando con Henry Cohen de ese asunto, pero podríamos vivir en una calma sin ser víctimas de esa falsa alegría que hoy consume al mundo de la generación dopamina, de la generación de las redes, mantenernos en un estado más neutral sin ese bajón.
Lo que pasa es que la alegría necesariamente abre caminos. La alegría une, genera confianza. Yo con la alegría genero la confianza incluso sin tener pruebas, porque yo confío en aquello que no veo. Entonces, todo el tiempo estamos buscando ver. Constantemente es como la sociedad de la transparencia. Se tiene que mostrar para ser, para estar, para tener un lugar, para ser valorado. La alegría incluso despierta la resistencia frente a las injusticias. Hoy por hoy las injusticias nos pasan por el lado. ¿Y nosotros dónde estamos?
Las vemos tiradas en la calle al lado nuestro.
Exactamente. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde están nuestras manos? están en la masa transformando o haciendo una comunidad alegre como afirmación de la vida y reversión, es decir, cambio de aquellas situaciones injustas, o a veces estamos en un rol pasivo que permite tal vez que la dominación, esperando desde esa actitud de espera negativa que otro venga o que la solución venga. Entonces a veces los poderes opresivos necesitan controlar los afectos. Y por eso que a veces esos poderes prefieren tal vez que la tristeza o la melancolía o la nostalgia, porque muchas veces la tristeza paraliza, divide, encierra. ¿Cuántos de los uruguayos viven encerrados sin las cárceles? Y sus casas, sus lugares se han vuelto como un gran muro para sentirse un poco seguros, porque lo que falta es confianza. Ojalá que podamos pensar más en la alegría para vivir más alegremente. Porque la alegría se manifiesta en un actuar juntos, en un vivir juntos y con otras experiencias sociales, éticas y políticas.
Muy bien, Héctor.
Gracias, Héctor Insaurralde, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
No sé si nos vamos más alegres.
Yo sí. No, a vos no te descubra. Hay una.